En la actualidad, una de las grandes preocupaciones de los españoles es el desempleo. La profesora titular de Economía Política, doña Emilia González Rabanal, lo va a analizar como problema económico. Buenas noches, profesora González Rabanal.
Buenas noches.
El tema que está previsto para esta noche es el desempleo como problema económico. ¿Por qué ha elegido este tema?
Bueno, pues porque el desempleo es uno de los problemas fundamentales que se mencionan a la hora de justificar la intervención del sector público en la economía. El sector público tiene justificada, digo justificada entre comillas, su intervención en la economía para tratar de soslayar los principales fallos del mercado o para conseguir el logro de ciertos objetivos que no se pueden conseguir por sí mismos a través del mercado. Uno de estos objetivos es conseguir el pleno empleo de la economía, como puede serlo también conseguir un crecimiento sostenido de la misma o conseguir la estabilidad de los precios. El desempleo, por lo tanto, figura entre los problemas fundamentales que se deben de estudiar a la hora de abordar el estudio macroeconómico de esta asignatura de la economía política.
A veces las cifras del desempleo no coinciden según qué organismo los diga. ¿Cómo se mide el desempleo?
Bueno, ya he señalado anteriormente que la existencia de desempleo supone que no se alcanza el óptimo en cuanto al volumen de ocupación de los recursos productivos y fundamentalmente de la población trabajadora. Es decir, hay personas que no trabajan, que no producen. Para cuantificar este fenómeno hay que tener en cuenta que la población a efectos económicos puede considerarse dividida en dos grandes grupos. Por un lado, la población activa y por otro lado, la población inactiva. Forman parte de la población activa aquellas personas que pueden y quieren trabajar. Pueden trabajar porque cumplen los requisitos legales de edad, es decir, son mayores de 16 años y menores de 65 años con carácter general, y además cumplen los requisitos de capacidad, no están incapacitados jurídicamente para trabajar. Quieren trabajar porque así lo han manifestado formalmente, es decir, se encuentran inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del INEM. Con esta definición de población activa, resulta evidente que ni los niños, ni los ancianos, ni las amas de casa, que aunque puedan trabajar fuera del hogar, no hayan manifestado formalmente su deseo de hacerlo, forman parte de la población, no forman parte de la población activa, sino que serían población inactiva. Dentro de la población activa, a su vez, podemos distinguir aún dos colectivos, los ocupados y los desempleados. Son ocupados aquellos que pueden, desean trabajar, tal y como hemos señalado anteriormente, y además encuentran dónde hacerlo. Son desempleados los que, queriendo y pudiendo trabajar, no encuentran dónde hacerlo. A su vez, los desempleados pueden ser clasificados en desempleados subsidiados, es decir, quienes reciben prestación o subsidio de desempleo y no subsidiados, bien porque su derecho al subsidio haya concluido o bien porque nunca hayan tenido derecho a su percepción. Obviamente, y de forma residual, la población inactiva estaría constituida por quienes o bien no pueden trabajar, es decir, los niños, los ancianos, o bien pudiendo no desean hacerlo, las amas de casa o los trabajadores desanimados. Lógicamente, la composición de estos grupos económicos en que se puede dividir la población no es estática. Continuamente existen situaciones que dan pie a flujos entre unos colectivos y otros. Por ejemplo, la jubilación, la modificación, adelanto o retraso de la edad legal para jubilarse, las bajas voluntarias, los ajustes de plantilla, etcétera, están propiciando el trasvase de individuos de unos grupos a otros. En este sentido, yo creo que a nadie se le oculta la importancia que ciertas medidas legislativas pueden tener sobre la composición y la cuantía del desempleo. Pues bien, con estos conceptos de población en sentido económico, población activa, población inactiva, ocupados, desempleados, etcétera, el indicador utilizado para medir el grado o volumen de desempleo es el que se conoce como la tasa de desempleo. Esta tasa de desempleo se calcula como el cociente entre el número de personas desempleadas en relación al número de activos. El valor de esta tasa depende, entre otros factores, de la estabilidad de la demanda de trabajo, de los costes de las empresas para poder despedir, de las prestaciones por desempleo y de otros factores institucionales, como sucede en algunos países, por ejemplo, como en el Japón, en el cual el sistema de vinculación vitalicia de los individuos a las empresas propicia pues dificultades para despedir a los trabajadores. Lógicamente, la magnitud de esta tasa puede variar tanto cuando cambia el numerador, es decir, cuando cambia el volumen de desempleados, como cuando lo hace su denominador, es decir, los activos. Y también hay que decir que las posibles discrepancias entre las cifras que se manejan en distintas estadísticas pues obedecen generalmente a problemas de cómputo, es decir, no es lo mismo si contabilizamos los desempleados que se encuentran inscritos en el INEM que a lo mejor si lo hacemos a través de la encuesta de población activa, y otras veces la ocultación de datos cuando se realizan encuestas de este tipo.
Profesora, ¿hay algunas clases diferentes de desempleo o no? ¿Son todas iguales?
Bueno, pues normalmente la clasificación más utilizada es la de que se refiere a las causas que producen o que pueden dar lugar al desempleo. Desde este punto de vista, se puede hablar al menos de las siguientes clases de desempleo. Y aunque las fronteras entre unas y otras son más bien difusas, el diagnóstico de cada modalidad y de su importancia es desde luego un arma muy importante para determinar las estrategias de política económica más adecuadas para combatir el desempleo. Si se diagnostica el tipo de desempleo al que nos enfrentamos, pues resultarán mucho más efectivas las medidas de política económica que se adopten para combatirlo. Las clases, como mencionaba antes, atendiendo a la causa que propicia el desempleo, dan lugar a las siguientes modalidades. En primer lugar, lo que se conoce como el desempleo friccional. Es aquel desempleo que se origina por la rotación normal del trabajo. Es decir, se trata de aquellas personas que dejan temporalmente sus empleos y necesitan un cierto tiempo para encontrar un nuevo trabajo. De aquí que cuando se hable del pleno empleo de la economía, no nos refiramos a un desempleo nulo, sino a un cierto desempleo que permite, que se puede calificar de desempleo friccional y que permite la recolocación de la mano de obra en la colocación más adecuada y más acorde con su grado de cualificaciones. Desde este punto de vista, la protección de desempleo, es decir, la existencia de una prestación o de un subsidio al desempleo, garantiza unos ingresos mínimos durante este periodo de búsqueda y permite que los trabajadores encuentren de esta forma el trabajo más acorde con su grado de calificación, beneficiándose, por tanto, no solo el trabajador, sino la economía en su conjunto, en la medida en que estamos obteniendo mayor producción derivada de una mejor adecuación entre la cualificación de los trabajadores y la ocupación que tienen. Sin embargo, será discutible la cuantía que deba alcanzar esta ayuda, porque de la misma forma que permite una mejor recolocación de la población trabajadora, también es cierto que puede desincentivar su deseo de encontrar trabajo si esta prestación por desempleo es elevada. En segundo lugar, estaría el desempleo estructural. Este desempleo se produce cuando los ajustes no son suficientemente rápidos, originándose importantes bolsas de desempleo en áreas y ocupaciones en las cuales la demanda de factores productivos disminuye más rápidamente que la oferta. En definitiva, este desempleo aparece cuando no se da una coincidencia entre los desempleados y los empleos disponibles en términos o bien de localización regional o bien de tipos de especialización que se necesita o de cualquier otro aspecto relevante. En cierto modo, este desempleo estructural viene a ser un desempleo friccional a largo plazo. Una tercera modalidad de desempleo es lo que se denomina el desempleo originado por una demanda insuficiente. Este desempleo surge a causa de la existencia de una demanda total insuficiente para adquirir toda la producción que podría ser obtenida por una fuerza de trabajo totalmente empleada. Existe una otra modalidad de desempleo que es aquel originado por los salarios reales, también denominado desempleo clásico. Es el desempleo cuya causa es el nivel de salarios reales existentes, excesivamente altos. Podemos clasificarlo a su vez en dos tipos. Uno, relacionado con los salarios relativos de diferentes grupos de trabajo, en definitiva se debería a una estructura de salarios relativos de desequilibrio, y otro, relacionado con los salarios en general, producido por los salarios reales medios de desequilibrio. Entre las causas de la primera modalidad, es decir, del desempleo originado por salarios relativos, podríamos citar las siguientes: la legislación sobre los salarios mínimos, los acuerdos sindicales que reducen las diferencias salariales, los acuerdos a nivel nacional para decidir la estructura salarial sin tener en cuenta las condiciones locales y las leyes que equiparan las retribuciones cuando los distintos grupos de trabajadores tienen diferentes valores de su producto marginal. Todo este tipo de disposiciones puede dar lugar a que grupos concretos de trabajadores pierdan su empleo porque sus salarios relativos son excesivamente altos. Cuando los salarios reales medios, es decir, incluido el salario antes de los impuestos y cualquier beneficio adicional, como pueden ser las cotizaciones a la seguridad social o los pagos a planes de pensiones, son muy elevados, puede propiciarse la aparición de la segunda modalidad de desempleo originado por los salarios reales.
¿Cuáles son los efectos que produce el desempleo?
No cabe duda de que el desempleo produce unos efectos inmediatos en quien lo padece: falta de incentivos, apatía, desilusión, etcétera, tanto de índole económica como psicológica. Pero existen además otros efectos para la economía en su conjunto, derivados del hecho de que no nos encontramos en la propia frontera de posibilidades de producción, sino en un punto interior a la misma. Es decir, la economía no está utilizando la totalidad de sus factores productivos, está infrautilizando su capacidad productiva. Un instrumento para cuantificar esta pérdida de producción derivada de la existencia de desempleo es la denominada ley de Ockham. Según esta ley, por cada punto de desempleo, la tasa de producción disminuye en 2 puntos, teniendo en cuenta que el mantenimiento de la tasa de desempleo exige un crecimiento de la producción de 2,7 puntos aproximadamente. Desde esta perspectiva, si el objetivo es reducir el desempleo en 1 punto, habría que conseguir que la producción creciera en 4,7 puntos, 2,7 necesarios para mantener el nivel de empleo y 2 puntos adicionales para reducir la tasa de desempleo en 1 punto. Lógicamente, y en sentido contrario, el descenso de la producción acarrea desempleo en una relación aproximada de 2 a 1. La ley de Ockham refleja, en definitiva, la idea de que las tasas de desempleo son el resultado de un crecimiento acumulativo bajo o elevado de la economía, es decir, cuando la economía está creciendo a un ritmo elevado, las tasas de desempleo tienden a reducirse y, por el contrario, cuando la economía desacelera su ritmo de crecimiento, el desempleo tiende a elevarse.
¿Qué es la tasa natural de desempleo?
Ya he señalado antes que el desempleo friccional era compatible con el denominado pleno empleo práctico de la economía. Pues bien, la tasa natural recoge este desempleo friccional derivado del hecho de que los individuos roten de la ocupación al desempleo en busca de un puesto de trabajo o mientras están esperando para empezar a trabajar. En definitiva, esta tasa natural de desempleo es la que se corresponde con el pleno empleo práctico de la economía. Es compatible con la definición de pleno empleo de la economía.
Evidentemente estamos en un plano teórico y supongo que en este plano teórico vamos a seguir, pero ¿qué políticas económicas, me imagino, pueden existir para combatir el desempleo?
Ya lo señalé anteriormente que era muy importante diagnosticar el tipo de desempleo que padecemos, aunque las fronteras sean difusas entre una y otra modalidad. Pues bien, en función del tipo de desempleo de que se trate, así deberán ser las medidas que se adopten para combatirlo. Así, por ejemplo, el desempleo friccional, cuyo origen está en el desconocimiento y en la falta de información que dificulta el hallazgo de un nuevo empleo, puede combatirse favoreciendo el conocimiento de las oportunidades en el mercado de trabajo. Si bien he señalado también que existe una cierta tasa de desempleo friccional, la tasa natural de desempleo, que es inevitable. En relación al desempleo estructural, existen fundamentalmente 2 formas para combatirlo. Aquellas que favorecen los acuerdos que impidan que las personas estén desempleadas estructuralmente a causa de las nuevas innovaciones, y aquellas otras medidas orientadas a proteger las industrias en declive mediante la concesión de fondos públicos, es decir, toda la política de subvenciones a las empresas que presentan dificultades porque no se han adaptado a las circunstancias de la economía. Sin embargo, a nadie se le oculta que a largo plazo estas políticas no son viables. No es posible subvencionar indefinidamente a aquellas empresas o a aquellos sectores en crisis y no es posible ralentizar el ritmo de incorporación de las nuevas innovaciones a la economía. Por eso surge un conflicto entre las personas amenazadas por el desempleo estructural y el público en general, que ve cómo la mayor parte de los recursos públicos se destinan a subvencionar este tipo de empresas en dificultades.
Desde esta perspectiva, es necesario aceptar, por un lado, la decadencia de las industrias y la destrucción de empleos derivados del cambio tecnológico y, por otro, propiciar la readaptación profesional y la reasignación de los empleos. En cuanto al desempleo por una demanda insuficiente, este desempleo se combate con medidas expansivas de la demanda agregada, teniendo como límite los efectos desencadenantes de inflación que tales medidas puedan producir. De este modo, la única manera de disminuir este desempleo es reducir en primer lugar la inflación y luego elaborar una política económica que pueda aumentar la demanda agregada. Por último, en relación al desempleo originado por los salarios reales, básicamente se necesita una disminución del salario medio en términos del producto medio, junto, es decir, acompañado de medidas que incrementen la demanda agregada para crear el suficiente empleo total. La disminución del salario medio puede lograrse con una política de rentas o con una política de pacto social que en determinados momentos en nuestro país han tenido un gran éxito. Este control de la renta inducirá un descenso en la demanda agregada que deberá ser compensado para evitar caer en el desempleo por una insuficiencia de la demanda. Esta caída de la demanda agregada, insisto, deberá ser compensada con medidas de política monetaria y fiscal expansivas. Por último, me gustaría señalar que, obviamente, a ningún alumno se le oculta que este catálogo de medidas son medidas con una enorme carga valorativa y, entonces, siempre son opinables. Es decir, si adoptamos una medida u otra, va a depender del ardor con que defendamos las ventajas y los inconvenientes derivados de su aplicación.
Profesora González Rabanal, ¿el salario mínimo tiene o podría tener alguna incidencia sobre el desempleo?
Pues aunque parezca un contrasentido, una paradoja, sí. Cuando legalmente se establece un salario mínimo, es porque el salario que libremente determina la oferta y la demanda de trabajo no es suficiente para garantizar un nivel de ingresos dignos a los trabajadores, es decir, es muy bajo. El salario mínimo, de este modo, se establece por encima del salario libremente fijado por el mercado, del salario competitivo. Esto da lugar a un excedente en el mercado de trabajo, es decir, se ofrece más trabajo del que se demanda, aparece desempleo. Las razones son fundamentalmente dos. Por un lado, nos movemos a lo largo de la curva de oferta de trabajo, es decir, aumenta la cantidad ofrecida de trabajo porque personas que antes no deseaban trabajar, personas que eran inactivas, ahora se incorporan al mercado de trabajo. Por otro lado, nos movemos a lo largo de la curva de demanda de trabajo, es decir, los empresarios demandan una menor cantidad de trabajo porque ahora, con la aplicación del salario mínimo, les cuesta más contratar esta mano de obra. Este desfase entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de trabajo da lugar al desempleo. Desempleo que afecta en primer lugar a las trabajadores con una menor productividad marginal, es decir, los menos rentables, los menos productivos, fundamentalmente desempleo juvenil. Obviamente, el salario mínimo no perjudica a aquellos trabajadores que encuentran trabajo y que ahora reciben un salario mayor que si no hubiera una normativa que lo fijara en el nivel mínimo.
Muchísimas gracias, profesora González Rabanal.
Gracias a vosotros.